El domingo pasado vimos la bendición del sufrimiento para el creyente y mencionamos que los creyentes, mientras seguimos aquí, estamos en el momento de nuestra historia entre el creer en la resurrección de Cristo y el experimentar nuestra propia resurrección. Es decir, cada creyente sobre la faz de la tierra está en el ya, pero todavía no. Entonces, en entender eso, en meditar y considerar algunas de las implicaciones de eso, vamos a concentrarnos hoy con la ayuda de Dios. Vamos a estudiar el ya, pero todavía no, del creyente. Entonces, Hebreos capítulo 6, versículo 5 afirma que los creyentes hemos probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Vamos a pedir de nuevo la ayuda de Dios. Padre, acudimos a ti nuevamente, buscando tu ayuda para concentrarnos, para escuchar, alimentarnos, absorber tu palabra. Pedimos especialmente tu ayuda para este pobre predicador. Yo no tengo poder para convencer a nadie, Señor, ni para mantener la atención y la concentración de nadie. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar en estas cosas un poco más profundas de tu palabra, para gloriarnos en medio de ellas, en ellas. Vimos que estamos muchos en sufrimientos, en padecimientos. Señor, la semana pasada vimos la bendición que nos traes por medio del sufrimiento. Te pedimos que anime nuestros corazones el día de hoy en contemplar estas gloriosas verdades, en contemplar el ya, pero todavía no, el creyente, del Evangelio, de tu obra a través de los siglos, Señor. Pedimos humildemente tu ayuda, tu gracia, y nos encomendamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema se basa en esta realidad doctrinal o teológica del ya, pero todavía no. La doctrina del ya, pero todavía no. Yo supongo que no les es nuevo este término. El hermano Tomás lo ha mencionado, lo ha abordado en más de una ocasión. Es una frase más o menos común entre escritores y comentaristas. Obviamente llama la atención, podríamos decir que genera cierto nivel de curiosidad o intriga, pero es una realidad bíblica. Es una realidad bíblica, describe algo que bíblicamente es verdad. No es solo un título rimbombante o intelectual, no es para impresionar a nadie. Ahora, para introducir el tema voy a hacer algo que no suelo hacer, pero creo que vale la pena, lo voy a intentar, porque no quiero que nadie se pierda. Quiero tratar de resumir el tema central del mensaje en un solo párrafo de entrada, y después vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Entonces, nuestro tema es el siguiente. Si les dieran el resumen ejecutivo, ya saben que al hermano Mark le gustan mucho los resúmenes ejecutivos. Nuestro tema es el siguiente. Por ahora, los creyentes vivimos en una especie de tensión o paradoja teológica. Ya poseemos toda bendición espiritual en Cristo, pero aún no experimentamos esas bendiciones de manera completa y final. Aún no experimentamos la llenura de esas bendiciones. En un sentido ya hemos sido adoptados, redimidos, santificados y salvados. Pero en otro, no hemos experimentado estas bendiciones de manera final y completa. Los creyentes de hoy vivimos entre las edades, entre la edad que precedió la primera venida de Cristo y la edad venidera que traerá su segunda venida. Vivimos aquí, en esta intersección, entre las edades. En su primera venida, Cristo inauguró lo que la Biblia llama los últimos días. Y en su segunda venida, concluirá los últimos días. Traerá el fin de los últimos días. Así que los creyentes vivimos entre los tiempos, entre las edades. Entonces, esa es la introducción. No suelo introducir los mensajes así, pero ese es mi intento de resumir lo que vamos a ver hoy. Espero que sea útil. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco. Una forma de ilustrar todo este asunto es la imagen de una pareja comprometida para casarse. Muchos de los que estamos casados vivimos una etapa de ya, pero todavía no, en el tiempo que pasamos comprometidos con nuestra pareja. Pasamos un periodo de meses o años en los que ya estábamos comprometidos a casarnos con alguien, pero aún no nos casábamos. Vivimos una etapa de estar felices de haber encontrado la persona con quien pasaríamos nuestras vidas, emocionados por la vida de pareja que nos esperaba, pero al mismo tiempo nos llenábamos de impaciencia porque ese tiempo ya empezara. que ya comenzara. Mientras más tiempo pasamos o hayamos pasado o pasábamos comprometidos, más vivíamos la tensión, impaciencia, expectativa del ya, pero todavía no. La realidad del compromiso y el anillo que habíamos entregado o nos habían entregado simbolizaba nuestro compromiso a largo plazo y nos daba esperanza de muchas bendiciones y muchos gozos en el futuro. Pero el futuro que simbolizó el anillo de compromiso no era nuestra realidad presente. Estábamos en el ya, pero todavía no. Entonces la vida cristiana es así, en muchos sentidos. Entiendo que esta no es una ilustración perfecta, pero así vive el creyente. Tiene una existencia marcada por el ya, pero todavía no. Y para ilustrar o fundamentar este misterio en la palabra, voy a pasar rápidamente por una lista de yas, pero todavía no. Y así voy a estar refiriendo al ya y al todavía no. Yas y todavía no, en plural, ¿no? Entonces, según la palabra de Dios, los creyentes ya fuimos adoptados en Cristo, pero todavía aguardamos la adopción como hijos. Este es el primer ya, pero todavía no. Los creyentes ya fuimos adoptados en Cristo, pero todavía aguardamos la adopción como hijos. Romanos 8:15, Romanos 8:23. Hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre, pero aún gemimos dentro de nosotros, aguardando la adopción como hijos. Romanos 8:15, Romanos 8:23. Y el día de hoy vamos a ver muchísimos versículos. Yo creo que ni siquiera les voy a dar todas las citas. Es más importante entender el tema, entender realmente lo que vamos a compartir. Después, si quieren las citas, pueden volver a ver la grabación, pueden volver a consultar. Pero entonces ya vimos el primer ya, pero todavía no. El segundo ya, pero todavía no, es que según la palabra, los creyentes ya fuimos redimidos, pero aún esperamos redención. Efesios 1:7, Efesios 4:30. En Él tenemos redención por medio de su sangre. Pero aún aguardamos redención porque fuimos sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. El tercer ya, pero todavía no. Los creyentes ya somos santos, pero también somos llamados a ser santos. Santificación posicional definitiva versus santificación progresiva, el tema que tocó el hermano Tomás hace poco, se lo recordarán. 1 Corintios 1:2, 1 Tesalonicenses 5:23. Pablo escribe a los santificados en Cristo Jesús, pero esos mismos santificados también son llamados a ser santos. Y Pablo desea que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. 1 Tesalonicenses 5:23. El cuarto ya, pero todavía no. Los creyentes ya somos salvos, pero también seremos salvos. Efesios 2:8, Romanos 5:9. Ya somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Pero también dice Romanos que seremos salvos de la ira. Quinto ya, pero todavía no. Los creyentes ya resucitamos espiritualmente, pero también resucitaremos. Efesios 2:6. Y 1 Corintios 15:52, ya resucitamos juntamente con Cristo Jesús, pero también seremos resucitados sin corrupción. Entonces los creyentes vivimos en esta tensión o paradoja teológica. Por medio de la fe en Cristo, todas estas bendiciones ya son nuestras, pero todavía no es nuestro el pleno y completo disfrute de ellas. Así es nuestro peregrinaje, así es la vida de fe. En las palabras de Hebreos 11, tenemos certeza de las cosas que esperamos en el futuro y convicción de lo que no se ve en el presente. Así es la vida entre las edades, la vida entre los tiempos. Y esta realidad bíblica es lo que soporta o respalda todo el Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento pensaban, escribían y vivían conscientes de la realidad del ya, pero todavía no. Es una doctrina o realidad teológica que está detrás de todo lo que leemos en el Nuevo Testamento. Y si no entendemos esto, estamos condenados a caer en muchos errores doctrinales y, por lo tanto, muchos errores en nuestra vida de fe y práctica. Alguien que no entiende esta doctrina se podría volver un creyente carnal. Alguien que afirma que ya es salvo. No importa cómo viva, yo ya soy salvo. ¿Qué importa cómo viva? O podría convertirse en un legalista que confía en sus propias obras para asegurar su salvación. El creyente carnal cita raramente al el así llamado creyente carnal, no existe tal cosa, pero el creyente carnal cita raramente Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, y cierra su Biblia. Ese es el creyente carnal. El legalista cita raramente Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y cierra su Biblia otra vez. El primero afirma, no importa qué haga ni cómo viva, porque ya soy salvo por gracia. El segundo afirma que de él depende alcanzar la salvación. Yo me tengo que ganar mi salvación, es lo que dice el legalista. Dos errores garrafales. Pero vean, nuestra doctrina, nuestro entendimiento doctrinal y teológico de la Biblia tiene implicaciones profundas en nuestras vidas. Si erramos en cuestiones como estas, nuestra vida va a errar. Nuestra práctica cristiana se va a desviar. Nuestra doctrina tiene profundas implicaciones prácticas en nuestras vidas. Están tan conectados nuestro entendimiento doctrinal en nuestra vida práctica como lo está un árbol con la semilla de donde nació. Están tan conectados nuestro entendimiento doctrinal con nuestra vida práctica de fe como lo están un árbol con una semilla, la semilla de donde nació. Por eso es importante entender el ya, pero todavía no, del creyente y de la Escritura. Entonces, si están viendo el bosquejo, esa fue la definición, la introducción. Pasamos al segundo punto, el ya, pero todavía no, de la escatología. Ahora vamos a ver esta frase de ya, pero todavía no, en relación a la escatología. Y es común que escuchemos esa frase en relación a la escatología. Hermano, ya te estás elevando mucho. No se preocupen, acuérdense que es la escatología. No estoy tratando de confundirlos, vamos a tratar de ir de la forma más clara, paso a paso. La escatología es una palabra que nos ayuda a decir de forma reducida o comprimida, es la doctrina o el estudio del fin. La escatología es la doctrina o el estudio del fin y de los tiempos finales. Todo lo que tiene que ver con el fin del mundo y la venida de Cristo. Y la escatología cambió mucho con la llegada de Cristo y todo lo que se nos revela en el Nuevo Testamento. Imagínense esto por un momento. Si pudiéramos regresar en el tiempo y hablar con un judío sobre lo que ellos esperaban en términos del fin de los tiempos, encontraríamos un panorama muy diferente al que tenemos hoy con el Nuevo Testamento en mano. Los mismos discípulos de Cristo tenían un entendimiento muy diferente de los tiempos finales y la venida del Mesías al que tenemos nosotros. La postura prevalente cuando Cristo vino al mundo era simplemente: esperamos la venida del Mesías y el comienzo de la edad venidera. Esperamos la venida del Mesías y el fin de los tiempos. Así de sencillo, así se partía, dos secciones y se acabó. Ese era su entendimiento de las cosas. Eso era lo que esperaba el judío promedio en esos días. El judío creía algo muy sencillo en relación a la escatología y el fin del mundo. Creía que cuando Cristo venga, todas las profecías serán cumplidas. Cristo conquistará el mundo, habrá un reino milenial, acontecerá la resurrección, vendrá el juicio final, cielos nuevos y tierra nueva. No necesariamente en ese orden, pero el punto es que creían todo va a pasar de golpe cuando llegue por primera vez, por única vez ellos creían el Mesías. Cuando aparezca el Mesías, se va a desatar en ese momento, se van a desatar todos los eventos finales, se cumplirán todas las profecías. El judío dividía la historia en dos partes: antes de la venida del Mesías y después. Antes de su llegada era la edad presente, y a partir de su llegada comenzaba la era venidera. Así de sencillo. Cuando llegue el Mesías, estaremos en los días finales. Ahora, los apóstoles creían lo mismo. Los apóstoles de Cristo, cuando Cristo llegó, cuando conocieron a Cristo, creían lo mismo, estaban convencidos de lo mismo. Por lo tanto, cuando se convencieron, cuando creyeron que Cristo era el Mesías prometido, ellos esperaban algo muy específico de Él. Pensaban, estamos cerca del fin del mundo. Este es el Mesías, estoy convencido, por lo tanto, estamos cerca del fin del mundo. Eso es lo que tiene que pasar. Eso creían. Cristo va a conquistar el mundo, el pueblo judío será levantado, avivado, convertido masivamente, cielos nuevos y tierra nueva, reino milenial, etcétera. Se acabó el cuento. Felices para siempre. Esa era su idea. Ahora, en un sentido, en un punto muy específico tenían razón los judíos. ¿Cuál punto? Los últimos días sí comenzaron con la primera venida de Cristo. Se inauguraron los últimos días con la venida de Cristo. Leemos al inicio de Hebreos en su capítulo 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Así que es cierto, palabras de Pablo en Hebreos. Los últimos días comenzaron con la llegada de Cristo, con su primera venida. Pero el mundo judío esperaba que esa primera venida, en esa primera venida, se acabaría el mundo. Es decir, creían que la venida de Cristo marcaría la última generación y el comienzo de todos los eventos finales en ese momento. Ellos no esperaban una muerte del Mesías, una resurrección del Mesías, una ascensión del Mesías, para después regresar en una segunda venida. No esperaban nada de eso. Conceptos completamente nuevos para ellos. Esperaban un Mesías que viniera venciendo y para vencer, que conquistara y juzgara al mundo en esa primera venida. Para ellos no había una segunda. Por eso, todo aquel que creía que Cristo era el Mesías estaba seguro que estaban cerca del fin del mundo. En cualquier momento van a empezar los eventos finales. Estaban seguros que ya estaban cerca del fin y por eso se sorprendieron tanto y se confundieron tanto cuando el Mesías murió. ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¿Cómo pasó esto? Eso no cuadraba con su escatología. Ellos no esperaban ni su muerte, ni su resurrección, ni una segunda venida. Todos los creyentes verdaderos entendieron después de la resurrección de Cristo que su venida sí dio inicio a los días finales, inauguró los días finales, los tiempos finales, y lo vemos afirmado en diversos pasajes del Nuevo Testamento. Entendieron después, sí, los días finales ya comenzaron, están corriendo, han iniciado. Leemos en Hechos 2, el sermón famoso de Pedro, Hechos 2:16 al 17 y luego 1 Corintios 10:11. Dice Pedro, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Es decir, decía, se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro dice, sí. Ya empezaron los últimos días. Pablo dice lo mismo. Vemos en 1 Corintios 10:11. Estas cosas, la lista de eventos del Antiguo Testamento que había mencionado antes en el pasaje, les acontecieron a esas personas como ejemplos. Y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Podríamos citar otros pasajes en 1 Pedro 1 o en Hebreos 9. El punto es que sí. Los apóstoles sí creían que la primera venida de Cristo había dado inicio a los últimos días. Pero la diferencia de los judíos del Antiguo Testamento y los judíos inconversos, que siguen creyendo lo mismo hasta el día de hoy, o sea, la diferencia entre lo que entendieron los apóstoles y lo que creían los judíos en el Antiguo Testamento y lo que siguen creyendo esos judíos el día de hoy, es lo siguiente. Los apóstoles y los creyentes verdaderos entendían lo siguiente. Habrán dos venidas. No va a haber solo una. Y se acaba todo. Habrán dos venidas, dos advenimientos de Cristo. Cristo ya inauguró los últimos días, pero Cristo volverá a venir y traerá la edad venidera y el fin del mundo. Entonces aquí vemos el ya, pero todavía no, de la escatología. Espero que quede claro cómo esto cambió radicalmente. Antes de Cristo esperaban una cosa muy diferente. Después, con el Nuevo Testamento, con la guía del Espíritu, con la inspiración del Nuevo Testamento, empezaron a entender algo muy diferente. La escatología cambió muchísimo. ¿Entendían? El Mesías ya vino, pero hay una venida que todavía no se ha realizado, está pendiente. Tenemos el ya, pero no estamos en el reino milenial, ni los cielos nuevos y tierra nueva, seguimos en el mundo caído. De hecho, leemos en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos liberó de la presente época malvada. La versión 60 dice, el presente siglo malvado, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este es un ya, pero todavía no. Estamos en los últimos días. Cristo ya nos liberó del poder del presente siglo malvado, pero seguimos viviendo en el presente siglo malvado. Tenemos el ya, pero nos falta el todavía no. Como leímos al principio, los creyentes hemos gustado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Este es de nuevo el ya, pero todavía no. Estamos en los últimos días. Hemos probado y gustado los poderes del mundo venidero. Dios nos ha librado del poder del mundo pero aquí seguimos en el mundo. El mundo venidero, el reino glorioso de Cristo aún no llega. Aún estamos en espera de su llegada. Así que ahora vamos a considerar por un momento lo siguiente. Y espero que conforme vayamos avanzando, todo esto empiece a cuadrar poco a poco. Requiere un esfuerzo de su parte. Espero que vaya siendo más y más y más claro esto conforme avancemos. Vamos a considerar por un momento lo siguiente. ¿Cómo se pudieron equivocar tanto los judíos? ¿Cómo es posible que con la Biblia en mano, el Antiguo Testamento en mano, no entendían que Cristo es el Mesías? Nosotros lo vemos hacia atrás, ¿no? Lo vemos hoy día. Decimos, hermano, yo leo la Biblia y lo veo clarito. Incluso para quienes solo tenían, nosotros decimos, ¿no? Pensamos, incluso para los que solo tenían el Antiguo Testamento en esos días, se ve muy claro en Isaías que Cristo tenía que morir, que Cristo tenía que realizar su obra redentora. Veo claro que tiene que haber una segunda venida en el Salmo 16. ¿Por qué les costó? ¿Por qué les costó y les cuesta tanto a los judíos entender esto? Bueno, nosotros vemos e interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Sería mucho más difícil, si no imposible, entenderlo sin que Dios nos iluminara y sin tener el Nuevo Testamento en mano. Tenemos que ponernos en los zapatos de los judíos en esos tiempos. Los judíos leían el Antiguo Testamento y todo lo que veían en Daniel, Ezequiel, Salmos, Isaías, todo lo que veían en cualquier parte del Antiguo Testamento sobre los tiempos finales y la venida del Mesías, era como si vieras un collage de fotos. Una colección de fotos. Yo vi un collage esta semana. Pude ver el funeral de mi abuelo el martes, gracias a Dios, y gracias a las maravillas de la tecnología moderna. Y me mandaron varias fotos de los adornos y todo lo que hicieron para el funeral de mi abuelo. Y una de las cosas que pusieron fue un collage de fotos en lo que asumo era la entrada o el vestíbulo, la entrada principal de la iglesia, ¿no? Pusieron un collage de fotos, todas capturadas en distintos momentos de la vida de mi abuelo. Pero si tú vieras ese collage, ¿qué es un collage? Una colección. Un collage, una selección, una colección. Si tú vieras esa colección sin conocer a mi abuelo, imagínense que fueran al funeral, entraran, la entrada principal, y ven ahí la colección de fotos. Pero ustedes no conocieron a mi abuelo. Les sería muy difícil ordenar esas fotos en el tiempo sin equivocarse. ¡Dificilísimo! Oye, a ver, dime, oye, Charlie, ven, me acompaña Charlie al funeral, ¿no? A ver, dime más o menos cómo ordenarías estas fotos. Estaría muy complicado, ¿no? Digo, habrían indicios por la edad, por diferentes cosas en el contexto de las fotos, pero sería muy difícil ordenar esas fotos en el tiempo sin equivocarte. También te sería muy difícil entender todo lo que estaba pasando o cuál era el contexto de cada una de las fotos. Aún yo, como su nieto, que lo conocí 34 años, no podría aceptar del todo si me pidieran que ordenara todo el collage de fotos que pusieron. A ordenarla correctamente en una línea del tiempo sería muy difícil para mí. Entonces, así les pasaba a los judíos con el Antiguo Testamento. Veían las profecías, conocían los pasajes, y era como ver un collage de fotos en desorden. Oye, ¿lo que profetizó Daniel es antes o después de Ezequiel e Isaías? ¿Pasa al mismo tiempo? ¿Es el mismo evento? ¿Quién sabe? Ellos creían que sí. Ellos creían que todo era el mismo evento. ¿Y qué de las otras profecías en Amós, Joel, Zacarías, Malaquías, Sanos? Es lo mismo. Para ellos, sin el Nuevo Testamento, era imposible resolver la línea del tiempo. Lo que sí debieron resolver, y tenían todo para resolver, era que Cristo era el Mesías. Eso sí lo debieron resolver. Pero el cómo se darían los eventos escatológicos y cómo sería la secuencia del fin, eso ninguno de nosotros lo habríamos podido resolver sin el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es como un collage, una colección en lo que respecta a Cristo, una colección de fotos en lo que respecta a Cristo. Hay fotos de su nacimiento, fotos de su muerte, fotos de su resurrección, fotos de su vida terrenal, pero también mezclado ahí adentro hay fotos del fin, fotos de los eventos finales. Y ellos no lograban cuadrar las fotos de su obra redentora que estaba ocurriendo frente a sus ojos con las fotos que ellos ya habían ordenado. O sea, cuando llegó Cristo, ellos ya tenían prácticamente ahí en el muro su línea de tiempo que ellos esperaban y habían armado. Entonces, empezaban a ver estas fotos, que sí estaban en el Antiguo Testamento de la obra redentora de Cristo, pero no lograban cuadrarlas con la línea de tiempo que ellos ya habían armado, con la secuencia de eventos finales que ellos ya esperaban. Ellos no podían ver, ¡ah, sí! Esta foto, esta profecía, corresponde a la primera venida de Cristo. Esta corresponde a la segunda venida de Cristo. No tendrían forma de descifrar eso, no tenían forma. Y la mayoría de los judíos, en vez de simplemente creer lo que estaba pasando frente a sus ojos, en vez de creer los milagros y prestar atención a las profecías y fotos que se cumplían frente a sus ojos, decían: no, este no puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías porque lo que está pasando no cuadra con cómo yo ya había ordenado mi secuencia del tiempo. Nicolás, el cómo yo ordené los eventos finales profetizados, no cuadra con lo que estoy viendo aquí. Entonces, este no puede ser el Mesías. Digo, eso aunado a que eran ciegos espiritualmente. Estaban endurecidos, estaban desviados. Dios no los había iluminado para entender. Así que, eso, a esa conclusión llegaron en esos tiempos los judíos, el pueblo judío en su mayoría. Y el pueblo judío hasta hoy, salvo un remanente que Dios promete salvar en cada generación, sigue esperando su Mesías. Lo siguen esperando. Muchos siguen argumentando hasta el día de hoy. Tengo un hermano que me ha mandado este podcast, ¿no? De rabinos y de expertos judíos. Y prácticamente su argumento central para negar que Cristo es el Mesías es que dicen: no, es que en el Antiguo Testamento no habla de una segunda venida del Mesías. No puede ser que Jesús es el Mesías. Sí, sí habla de la segunda venida del Mesías, pero lo necesitas entender a la luz del Nuevo Testamento, ¿no? Pero eso es lo que ellos afirman. Afirman que no puede ser que Cristo haya sido el verdadero Mesías. El Antiguo Testamento no habla de una segunda venida. Cristo no pudo haber muerto. Si Él era el Mesías, no pudo haber muerto. Entonces, no fue el Mesías. Ellos armaron su collage como ellos querían. Decían, veían las fotos, veían una foto. Cristo va a destruir a los malvados. Ah, sí. Va a libertar a los judíos. Sí, esa foto me gusta. La voy a poner aquí en mi collage, en mi secuencia. Así la voy a dejar. Pero Isaías 53, el Mesías va a morir por nuestros pecados. No, no, eso no puede ser. Eso no cuadra. Esa no me gusta, la quito. ¿Cómo va a morir nuestro Mesías? Nuestro libertador. ¿Quién sabe de qué está hablando esa foto? No sé de qué está hablando. Está hablando de David. Está hablando de alguna figura del Antiguo Testamento. No está hablando del Mesías. Esa la quito, esa la ignoro. Los judíos no entendían el ya, pero todavía no. Y los judíos hasta el día de hoy, todos los judíos inconversos, no entienden el ya, pero todavía no, de la Escritura. Ellos pensaban, cuando llegue el Mesías, todo será ya. No habrá un todavía no. Todo se va a cumplir ya. Pero nosotros entendemos que sí hay un todavía no. Y la venida de Cristo no trajo lo que ellos esperaban en sus ideas preconcebidas de lo que haría y lo que efectuaría en su venida. Entonces, es el segundo punto del mensaje. Algunos ya están así de, qué bueno, hermano, porque, híjole, está muy complicado esto. Bueno, vamos al punto número 3, vamos avanzando, ahí la llevamos, punto número 3. Entonces, hemos visto el ya, pero todavía no, de la escatología. Ahora vamos a ver el ya, pero todavía no, en la salvación. Y en eso nos vamos a ocupar el resto del mensaje. Aquí empezamos por decir que la salvación tiene un elemento profético. La salvación tiene un aspecto, una faceta, un elemento profético. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos a esto. Si tú eres salvo hoy, eso garantiza, eso predice lo que ocurrirá, lo que pasará contigo en el futuro. Si tú eres salvo hoy, hay un elemento profético en eso que predice, que garantiza lo que pasará contigo en el futuro. En el Evangelio y en la salvación hay un sentido en el que el futuro se hace manifiesto ahora. Nuestro destino, nuestro futuro como creyentes, se hace manifiesto en el presente. Como leímos en Hebreos, hemos probado. La versión 60 dice que hemos gustado los poderes del mundo venidero. Todos los grandes eventos proféticos, escatológicos, finales, tienen una realidad que se manifiesta ahora en ti, si eres creyente. Estos eventos ya comenzaron, ya fueron inaugurados en el creyente. Son procesos que ya comenzaron, ya fueron inaugurados en el creyente. No se van a consumar hasta la segunda venida, pero ya comenzaron. Ahora, sigamos poniendo atención. Vamos a tratar de dar muchos ejemplos para explicar e ilustrar esto más. Vamos a entrar, si tienen ahí su bosquejo, a los puntos A, B, C, D, E. La buena noticia es que ya estamos en el punto 3, La mala noticia es que vamos a pasar por los puntos A, B, C, D, E dos veces. Entonces, pero no se preocupen, ahí vamos. Si hablamos de la venida de Cristo, ¿qué dice el bosquejo? Hay un ya, pero todavía no en la salvación. Punto número A, hay un ya, pero todavía no en su venida. Si hablamos de la venida de Cristo, el todavía no en cuanto a su venida es que Cristo viene, vendrá. Así termina la Biblia, esa es la última petición de Juan. Leemos en el último capítulo del Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan dice, amén, así sea, sí, ven, Señor Jesús. Esto es lo que buscamos. Con esto soñamos los creyentes. Esto es lo que esperamos. Es nuestra gran esperanza que Cristo viene en gloria. Pero en la salvación, si conoces a Cristo, vean esto, para ti, Él ya vino. Ya vino hace 2000 años y ya vino a tu corazón y tu alma el día en el que te salvó. Y eso es lo que te asegura que tendrás parte en su segunda venida. Ese es el elemento profético en la salvación. Como tú tuviste parte ya en su primera venida, como Él ya vino a tu corazón, entonces tú estás asegurado de tener parte en su segunda venida. Hay un elemento profético en la salvación. Segundo ejemplo, segundo, ya pero todavía no en la salvación, referente a la resurrección. Hay un ya pero todavía no en la resurrección. Vimos el ya pero todavía no en la venida de Cristo, hay también un ya y un todavía no en la resurrección. Siempre en un funeral de un creyente hablamos de la resurrección venidera. Estamos enterrando al hermano y estamos ahí, el pastor está hablando del todavía no. Leemos, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 49 al 52. En Filipenses 3, Pablo nos dice que Cristo transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Filipenses 3, 21. ¿Cuándo va a pasar eso? Estamos en el ya, pero todavía no de la resurrección. ¿Cuándo va a pasar eso? En la segunda venida de Cristo. Ese es el todavía no. Toda esa imagen gloriosa que nos acaban de pintar, ese es el todavía no, pero hay un ya en la salvación. Leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24 al 25, de cierto, cierto, os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, digo que viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyen vivirán. Hay un ya en la salvación de la resurrección del creyente. Efesios 2:1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Si eres salvo, Dios ya obró una resurrección espiritual en ti. Vean lo que está pasando aquí. Cuando la Biblia habla de salvación, cuando habla del nuevo nacimiento, lo describe en términos de una resurrección, de levantar a un muerto como Lázaro. La imagen del milagro de Lázaro es la imagen del inconverso muerto en delitos y pecados. Sin que Dios lo regrese a la vida, sin que lo resucite, no puede responder al mandamiento de Lázaro. Ven fuera. ¿Por qué? Porque está muerto. Primero Dios tiene que obrar una resurrección en él, espiritualmente hablando. Hay un todavía no, por supuesto. Hay un todavía no en nuestra futura resurrección física. Pero en la salvación sabemos que Dios ya obró una resurrección espiritual en ti. Cuando la Biblia habla de salvación, cuando habla del nuevo nacimiento, lo describe en términos de una resurrección. El todavía no es la resurrección futura, pero hay un ya, que es nuestra vida espiritual hoy. Así que hemos hablado de la venida, el ya pero todavía no de su venida, el ya pero todavía no de la resurrección. También hay un ya y un todavía no en cuanto al reino de Dios. Habrá un glorioso reino de nuestro Señor, que todos esperamos en el futuro. Leemos en Apocalipsis 11 que la séptima trompeta sonará y se oirán grandes voces en el cielo que dirán: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Eso es lo que va a pasar al final. Pero en la salvación y con la llegada del Evangelio al mundo, hay un sentido en que ese reino ya está aquí. Ya está aquí. Leemos en Mateo 4:17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Colosenses 1:13 nos dice que el Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha teletransportado al reino de su Hijo amado. Todos anhelamos el milenio, el reino milenial, anhelamos el reino de Cristo sobre la tierra, pero hay un sentido en que cada creyente ya está en el reino hoy. Si somos creyentes, hoy estamos en el reino de nuestro Señor. Si somos salvos, hay un ya y un todavía no en relación al reino de Dios. Estamos en su reino hoy y estaremos en su reino glorioso y final en el futuro. Cuarto lugar, punto número D. ¿Qué hay del juicio? Todos sabemos del juicio venidero. O sea, todos sabemos del todavía no que está ahí en el horizonte y en el juicio. Hay un todavía no. Todos sabemos del todavía no. Sabemos lo que vio Juan en Apocalipsis. Juan en el capítulo 20 dice que vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Y también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados en base a las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Esto va a pasar al final de los tiempos, en el todavía no. Después del milenio, después de los mil años, va a llegar el todavía no. Hasta los inconversos lo intuyen. Pasa alguna cosa en la calle, ¿no? Estás ahí en una gasolinera o en una parada esperando el camión y pasa alguna maldad y todos lo ven y se escuchan los comentarios: todo se paga, ¿no? Algunos dicen: todo se paga en esta vida. O si no, dicen: todo se paga en esta o en la que viene. Hasta los inconversos intuyen el todavía no del juicio. Naturalmente intuyen que tienen que hablar, que tiene que haber un juicio, que tiene que haber una retribución por el pecado, que tiene que haber un ajuste de cuentas, que todo se tiene que cobrar, que todo se tiene que saldar. Todos esperamos el todavía no en relación al juicio, pero en la salvación hay un ya en relación al juicio para el creyente. ¿Cómo, hermano? ¿De qué estás hablando? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un todavía no que rápidamente se aproxima en relación al juicio de todo ser viviente que está pendiente. Pero en la salvación tú ya has sido justificado, has sido declarado justo en relación a ese juicio. Cada persona sobre la faz de la tierra ya es una persona justificada o condenada en base a su respuesta al Mesías y su Evangelio. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El juicio de Dios en tu caso y en cada caso ya se ha efectuado. Solo falta su ejecución final. Avanzando, hay un ya, pero todavía no en relación a la nueva creación. Vean, esto es fantástico. Pedro dijo en 2 Pedro 3:13, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 2 Pedro 3:13. En Apocalipsis 21, Juan dijo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Ahora, en este punto podemos pensar, ¿no? Pues de seguro en este punto no hay un ya. Yo veo el todavía no, eso sí lo entiendo, hermano. Pero aquí, ¿cómo puede haber un ya? Sí, veo el todavía no, pero no veo el ya. Bueno, pues en la salvación hay un ya. Leemos en 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y vean, la traducción más correcta aquí, la traducción literal del griego es, no es nueva criatura es, la traducción literal es, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Eso es lo que dice el texto original. Leemos en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Que haya una nueva creación en ti. Que Cristo haya comenzado la nueva creación contigo, creyente. Si estás en Cristo, eres el ya de la nueva creación. Así que vamos a repasar todo lo que hemos visto en este tercer punto del ya, pero todavía no en la salvación. Jesús vendrá, pero ya vino. Si conoces a Cristo para ti, Él ya vino. La resurrección también viene. Esperamos la resurrección física de nuestros cuerpos, pero en el nuevo nacimiento hay una resurrección espiritual en ti. El reino glorioso de Cristo vendrá. Un día los reinos del mundo vendrán a ser los reinos de nuestro Señor y de Jesucristo. Pero Dios ya tiene un reino en este mundo y cada creyente pertenece a ese reino. El juicio viene. Un día Cristo juzgará al mundo sobre su trono, pero lo más importante es que tú ya fuiste condenado o justificado ahora, según tu respuesta al Evangelio en el hoy. Un día será quemado el universo y habrá tierra nueva y cielos nuevos, pero si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Por eso decíamos que la salvación es profética. Si tú eres salvo hoy, eso garantiza y predice lo que pasará contigo en el futuro. En la salvación hay un sentido en que tu futuro se manifiesta ahora. Nuestro destino y nuestro futuro como creyentes se manifiesta en el presente. Ahora, tal vez tú has estado escuchando este mensaje y has estado pensando, híjole, todo eso suena bien, hermano. Yo quiero tener parte en todo eso. En la segunda venida de Cristo, en su resurrección, en su reino. Quiero ser justificado, quiero ser creación nueva y que todas las cosas sean hechas nuevas en mí. Pero vean, tu boleto de entrada a todo esto, que tú tengas parte en todo esto, solo se dará si ya eres partícipe. Tu participación en el todavía no, solo se dará si eres partícipe en el ya, ahora, hoy, en esta vida. Y vamos a aplicar esto rápidamente a nuestra lista otra vez. Vamos a aterrizarlo en esta lista de 5 subpuntos que ya vimos. Tu participación en el todavía no solo se dará si eres partícipe en el ya, en el ahora. Número 1. Los únicos que tienen esperanza de gozo y bendición en la segunda venida de Cristo son los que ya confiaron en la obra redentora que realizó en su primera venida. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, es decir, no viene a resolver el tema del pecado, no viene por segunda vez a pagar por el pecado. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quiénes? A los que ya están esperando, a los que ya lo están esperando, a los que ya vivieron el ya de su primera venida. Entonces, de nuevo, la única persona que tiene esperanza de gozo y bendición en la segunda venida de Cristo es la persona que ya confió en la obra redentora que realizó en su primera venida. La persona que ya se entregó al Cristo crucificado. Al Cristo ya crucificado. Entonces, ese es uno de nuestros lemas como iglesia. Estaba escuchando al hermano Germán en la semana, si no me equivoco, decía que uno de nuestros lemas como iglesia es nosotros predicamos a Cristo y a aquel crucificado. Las famosas palabras de Pablo, el lema de Spurgeon. Tú no tienes parte en la segunda venida de Cristo si no te has entregado a aquel crucificado en su primera venida. El mundo judío sigue esperando la primera venida, pensando que Cristo, el Cristo del Antiguo Testamento, solo vendrá una vez. Pero no, el Cristo del Antiguo Testamento ya vino y vendrá de nuevo. Y tu participación en el ya es tu boleto de entrada al todavía no. Y eso lo vamos a ver de forma muy clara en unos momentos. Número 2. Tu participación en la resurrección espiritual será tu boleto de entrada a la resurrección física. Leímos la semana pasada en Filipenses el anhelo de Pablo. Decía en Filipenses 3:10, anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a él en su muerte. Y de alguna manera llegar a encontrarme en la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, yo quiero tener participación en el ya de la resurrección. Quiero conocer a Cristo ahora. Conocer espiritualmente el poder de su resurrección ahora. Y tener coinonía en sus sufrimientos ahora, porque esa es la única forma en la que podré participar en el todavía no de la resurrección futura gloriosa de todos sus hijos. Pablo entendía que su única esperanza de participar en el todavía no era participar en el ya. Así que avanzando, punto número 3, que hay del reino. Todos anhelamos el milenio, el reino de Cristo. A veces nos imaginamos, nos sentamos a meditar qué será, lo glorioso que será. Leemos, un día el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Pero a quién le dice eso? O sea, ¿quiénes son los que escuchan eso de parte del Padre? ¿Quiénes son los invitados? Pues lo tenemos aquí mismo en Mateo 25, versículo 35. Cristo le dice a los invitados. Los invita, venid benditos de mi Padre. Y les dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis. Estuve desnudo y me visitasteis. Desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí Cristo le está diciendo a sus invitados, entren en mi reino final, porque yo puedo ver que ustedes ya son parte de mi reino espiritual. Puedo ver en sus vidas que ustedes ya, desde hace tiempo, ya formaron parte de mi reino espiritual. Me queda claro que ustedes me aman a mí y a mi pueblo, así que pasen, benditos de mi Padre. Entonces los únicos con esperanza de participar en el todavía no del reino son los que están participando del ya, los que ya son parte del reino hoy. Si piensas, yo quiero tener parte en ese reino, yo quiero ver la gloria del reino de Cristo, quiero tener parte en el milenio y en su reino eterno después, ¿cómo puedo tener entrada? Pues te pregunto, ¿es Cristo tu Señor hoy? ¿Él es tu Rey ahora? ¿Vives hoy para Él? Si no has doblado la rodilla ante Él hoy, no esperes tener parte de su reino venidero. Cuarto, ¿qué hay del juicio? Vean, los inconversos siempre piensan en el juicio en términos futuros. Pero el creyente en un sentido siempre piensa en el juicio como algo pasado, algo que ya pasó para él. Si saliéramos aquí a la calle a entrevistar a quien sea que nos encontremos aquí enfrente y preguntar a la gente qué piensan o qué esperan del juicio venidero, muchos nos contestarían algo como lo siguiente. Pues sí, amigo, yo creo que algún día vamos a ser juzgados, todo se paga, ¿sí? Algún día vamos a ser juzgados, cada uno será puesto en la balanza, mis buenas obras de un lado, mis malas obras del otro, y pues según el lado que pese más, se determinará si voy al cielo o no. El inconverso siempre está viendo el juicio como un evento futuro, pero el creyente lo ve como algo pasado, en un sentido. Nosotros entendemos que antes de conocer a Cristo, ya estábamos condenados. Y que cuando encontramos a Cristo, nos perdonó, nos limpió y nos justificó. Y por lo tanto, para nosotros, el juicio en relación a nuestro destino eterno, ya pasó. Es un evento ya pasado. Ya se resolvió. El creyente no está con la angustia de llegar al cielo y ser puesto en la balanza a ver si pasas. No. O siempre ponen las caricaturas, ¿no? Que piensan, esto es ridículo, no sé si... Si quiero usarlo como ejemplo, pero que está, según esto, San Pedro, ¿no? En la puerta y pues ahí checando tu currículum a ver si pasas. Así lo ven los inconversos. Pero el creyente no muere pensando, ¿será que me van a dar entrada? No, el creyente sabe que será dada franca entrada a su llegada al cielo. Para nosotros el juicio en relación a nuestro destino eterno ya pasó. Es algo que ya se resolvió. Somos partícipes del ya, del Evangelio y la obra redentora. El que cree, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El juicio final no va a determinar la salvación de nadie. Es un juicio que tiene lugar en vida, mientras estás vivo. Lo único que va a pasar en el juicio final es que se va a ratificar, se va a sellar lo que ya era verdad cuando tú estabas aquí sobre la faz de la tierra. Lo único que va a hacer Dios en el juicio final es evidenciar a la vista de todos, todo mundo va a ver, Dios va a sacar las evidencias y va a demostrar que es justo y correcto el destino de cada alma, sea salva o sea perdida. En la primera venida la sentencia es declarada. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y en la segunda venida la sentencia es ejecutada. Y por último, punto número 5, aquí en la lista, ¿qué podemos decir de la nueva creación? Leemos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pero tú no tienes esperanza de estar ahí y gozar eso, a menos que sea ya ahora una nueva creación. En Cristo. Segundo de Pedro 3:13. Así que vamos a encaminarnos a concluir. Han sido pacientes. Solo quiero hacer unas aplicaciones finales. Este es el último esfuerzo. Primero voy a hablar a los que están escuchando esto y desean participar y tener lugar en todas las cosas gloriosas que hemos mencionado. Si has escuchado esto y has pensado, wow, yo quiero estar ahí, me interesa tener boleto, quiero que se me dé franca entrada. Bueno, pues lo que te pregunto a ti es si tu esperanza de todas estas gloriosas promesas se valida por tu participación en ellas ahora. ¿Tienes el boleto al todavía no por tu participación en el ya, en el ahora? Si escuchas todo esto y piensas, hijo, yo quiero tener un cuerpo glorificado en el día final, te pregunto, ¿ya naciste de nuevo? Quiero estar en el reino eterno de Cristo. ¿Estás en su reino hoy? ¿Es Cristo tu rey hoy? Quiero estar en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué hay de ti? ¿Tú eres una creación nueva? ¿Cristo empezó contigo? ¿Haciéndote nuevo a ti? Hermano, yo espero que cuando llegue ante el trono del juicio, Cristo me acepte. ¿Eres acepto ahora? ¿Eres acepto en el amado hoy? ¿Tu esperanza futura se valida por la realidad de tu participación en el ahora? Si tú no eres creación nueva ahora, el día de la segunda venida de Cristo no va a ser un día de gozo para ti. La palabra describe a las personas que no son partícipes del ya cuando llega Cristo por segunda vez, como deseando que las montañas los aplasten y los cubran por el terror que tienen del Mesías en su segunda venida. Lo que te espera, si deseas participar en la gloria venidera, pero no has sido perdonado, ni limpiado, ni vestido de la justicia perfecta de Cristo, ni has doblado tu rodilla ante Él nunca, lo que te espera es lo que se describe en la parábola de Mateo 22. Leemos en Mateo 22 que el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Pero cuando entró el rey, ya me estoy saltando algunos versículos, cuando empieza el banquete y entra el rey al banquete para ver a los invitados, vio ahí a un hombre que no llevaba la ropa de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar la ropa de bodas? Pero él se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle los pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, si tú eres creyente, ¿cuál es la aplicación para ti? Pues espero que todo esto no te haya confundido, espero que te hayas gloriado, que te hayas llenado de esperanza, de gozo en contemplar estas realidades bíblicas, finales, escatológicas. Nosotros vivimos, bueno, me estoy adelantando. Estas realidades doctrinales tienen implicaciones reales en tu vida práctica de fe. Si esto fue confuso para ti, te animo a que regreses y veas la grabación y estudies esto y lo entiendas con la ayuda de Dios, que lo estudies por tu cuenta. Todo esto tiene implicaciones reales en tu vida práctica de fe. ¿Qué cosas más gloriosas que estas podemos meditar? ¿Qué tema nos puede dar más esperanza como creyentes que lo que estamos considerando el día de hoy? Nosotros vivimos en los últimos días. No estamos a la espera de a ver si viene el Mesías. El Mesías ya vino. Su reino ya está aquí. La creación nueva ya comenzó. Ya está aquí. La resurrección ya está aquí. El juicio ya está aquí. Y tú has sido declarado justo en Cristo. Sí. Seguimos en esta presente época malvada. El pecado, aunque ya no reina sobre nosotros y ya no tiene poder absoluto sobre nosotros, nos sigue molestando, nos sigue atacando, seguimos en la lucha. Seguimos diciendo con Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los creyentes vivimos entre las edades, en la tensión y la paradoja del ya, pero todavía no. Cristo es nuestro Señor, pero aún caemos y aún pecamos. Estamos en el reino, formamos parte del reino, pero aún no el reino final, glorioso. Y eso nos ayuda a entender nuestro peregrinaje y la vida cristiana. Aunque ya estamos en el reino y el rey ya vino, todavía hay pandemias. todavía hay sufrimientos y pruebas, todavía hay luchas. Estamos en el ya, pero todavía no. Ahora, tal vez a algunos solo les aburrió esto, tal vez no podían dejar de ver su celular, tal vez alguien se cuestionaba, ¿esto qué importa? Esto es tan aburrido, tan irrelevante. Bueno, eso solo es indicativo de que tú probablemente no tienes parte en todo esto. Al creyente le interesa este tema porque, como leímos al principio, hemos gustado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. El creyente ya tiene parte en todo lo que hemos visto. Por eso le interesa, por eso lo llena de esperanza. Pero al inconverso no le interesa nada de esto porque no tiene parte. No es partícipe del ya. Y a menos que ocurra un milagro en su corazón, no tendrá parte. Cristo dijo acerca de su reino y los creyentes en Lucas 17:21. No dirán, mirad, aquí está, o ahí está, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Esa es la traducción correcta. Muchas traducciones tratan de ajustar un tema ahí y ponerle, está en medio de vosotros, como rodeándonos. No, la traducción correcta del griego es, el reino de Dios está dentro de vosotros, si somos creyentes y conocemos a Cristo. Ese es el ya. El reino de Dios está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Pero un día ese reino será manifiesto a todos. No estará solo dentro de los corazones de los creyentes. Será el reino glorioso y visible para todos. Ese es el todavía no que esperamos. Un día el reino de Dios será manifiesto, como dice Romanos 8. La creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Yo supongo que la mayoría de ustedes tenía muy claro que hay aspectos presentes de la salvación y aspectos futuros. Supongo que todo el mundo entendía eso. Pero posiblemente no lo habíamos considerado de la manera que lo hicimos hoy. Y más allá de eso, tal vez no habíamos visto antes cómo el presente y el futuro están conectados, cómo estamos en esta intersección, en el ya, pero todavía no. Cómo la salvación es profética, garantiza lo que pasará. Si tú eres salvo hoy, hay una garantía de lo que va a pasar contigo acá. Si tú eres salvo aquí, hay garantía para ti acá. Y si no eres partícipe aquí, aquí no tienes lugar. Tal vez nunca habíamos visto esa conexión como lo vimos hoy. O tal vez sí. Y nada más tuvimos la oportunidad de meditarlo otra vez. Tal vez nunca habíamos visto cómo se conectan el presente y el futuro. Cómo el ya es manifiesto en el todavía no. No son dos cosas separadas e independientes. Hay unidad en las dos cosas. Todos hemos pensado en la gloria venidera, hemos meditado en la gloria de los cielos nuevos y tierra nueva. Pero no puedes gloriarte el día de hoy pensando y reconociendo que todo eso ya empezó. Que si tú estás en Cristo, eres creación nueva. ¿Ha empezado por ti? ¿No es algo por lo cual darle gracias a Dios? ¿Cuántas gracias? ¿Cuán inmerecedores somos de esta bendición? Si alguno está en Cristo, nueva creación es. El Padre nos ha librado de las autoridades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. El mismo poder que te salvó y te transformó es el poder que hará cielos nuevos, tierra nueva. Los judíos afirmaban y afirman que cuando llegara el Mesías cumpliría todas las cosas que estaban escritas. Pero lo que no entienden es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice, lo hizo. Cumplió todas las cosas que estaban escritas. Cristo vino y las cumplió. Cumplió todo lo que estaba escrito. Y la pregunta para ti es si tú tienes parte en esto. ¿Tienes parte con Él en su reino? Esa es la pregunta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estas gloriosas realidades. Te pedimos, Señor, que penetren en nuestros corazones, en nuestras almas. Ayúdanos a meditar esto. Te pedimos, Señor, que sea algo que nos traiga tanto gozo, tanto aliento en medio de pruebas, sufrimiento, dificultades. Reconocer el ya que ha sobrado en nosotros. Esperar con gozo el todavía no que has de traer. Somos tan inmerecedores, Señor. Te damos tantas gracias por todos los que has salvado entre nosotros, porque has comenzado tu creación nueva en nosotros, los que te conocemos. Ayúdanos, Señor, a ser luz y sal para los que no han experimentado esto, para los que no han doblado la rodilla ante ti. Pedimos, Señor, que si alguien ha escuchado este mensaje y no te conoce, que lo traigas a tus pies, que doble la rodilla hoy y que sea trasladado a tu reino. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.